que tú no visibilices a la comunidad no quiere decir que no está ahí. Que tú no permitas el aborto no quiere decir que no pase. Entonces, vamos a hablar las cosas como son. Las cosas están pasando. Let's address them.
El editor, vamos a ver lo que hace. Que es muy mal editor el editor que tenemos aquí, pero vamos a ver lo que hace. ¿Cómo estás?
Todo bien.
Acércate esto.
Me acerco
lo más que pueda.
Lo más que pueda, quizá me acerco yo también.
También, eso sería prudente.
Ahí
se oye. Sí, yo te oigo.
Yo hablo alto también y me estoy bebiendo un café, o sea que ni lo suba mucho eso. No vaya a ser que ahorita comience yo a hablar súper alto.
No, hombre, está bien. ¿Cómo anda todo?
Bueno, todo anda bien. Súper contenta de estar aquí, sí. Así, en este podcast, así tan pro, el podcast más famoso de RD.
No. Dije, bueno, pues gracias por venir, Becky, que realmente fue
ya
eso
yo
lo
firmé.
Que te traje. Sí.
O sea, que ya yo me puedo ir. Ya, o sea, ya estoy lista.
Te puse a firmar temprano para que no se me olvidara, que me ha pasado ya con un par de gente.
Bueno, yo firmé ya, o sea, que por mí.
Mira.
Estamos listos ya.
Debo decir que esto... Yo pensé en un momento, y dije, no, pero es que ella no quiere venir, déjame yo no seguir fuñendo. Que esta conversación me ha dado más trabajo que la de quién. Que la mayoría. Que la mayoría, sin importar el nivel de reconocimiento que tenga quien sea. Pero me ha dado más trabajo que la mayoría.
Lo que pasa es que estamos preparando para un podcast de 3 horas, entonces eso toma tiempo, no mentira. Lo que pasa es, no sé, o sea, el mes ha sido complicado.
Sí.
También yo necesito tiempo para prepararme porque esto no es que yo voy para la esquina de mi casa. Eso no es que yo voy para la esquina de mi casa a tener una conversación con cualquiera. O sea, esto hay que prepararse mentalmente. Y más para un podcast que ni siquiera te dice que es vamos a fluir.
Sí, vamos a hablar.
¿Pero fluir para dónde?
Es bueno que tú sepas que yo no me acuerdo ni siquiera cuál fue qué fue la primera motivación que me hizo llamarte. Porque hace tanto.
Okay.
Ya, mentira. Yo no me voy a pasar el episodio haciendo referencia a eso.
Tirándome puya.
No. Vamos a decirle primero.
Es que hoy era el día que yo tenía que venir.
Sí, hoy era
el día. O sea,
sí,
hoy
sí,
era el
sí,
momento.
Sí.
Las cosas se dan porque en el momento preciso, en el momento perfecto, hoy era el día.
No, y tuve yo a punto de movértelo. Porque tengo...
¿También?
Sí. Tengo ahí otra... Tengo otra grabación después, pero no importa. O sea, pero no aquí. Tengo que moverme con un... A mí no me gusta decirle cliente. Con una empresa a la que estoy acompañando en esto. Sí, okay. No me gusta decirle cliente. Eso me da como transacción mercantil.
Mm.
Y eso no es lo que yo hago.
Mm.
Mira, vamos a decirle a la gente primero, a darle un poquito de background tuyo. Tú eres psicóloga, ¿verdad?
Sí. Bueno, yo tengo ya como 10 años trabajando en organizaciones, uh-huh. en Departamento de Capacitación y Desarrollo.
Okay.
Pero hace como... Bueno, en el 2018 yo tuve un despertar espiritual, puedo decirle así. Y... ¿Me pego más?
No, dale, okay. Tranquila. Yo...
Y la vida me llevó a entender que quizás yo podía utilizar todas mis experiencias, todas mis crisis, todos mis traumas para el servicio de los demás. Yo siento o creo que a veces las cosas que uno pasa sirven de mapa para otras personas, para que otra persona que esté pasando por situación igual que la tuya puedan tener una idea de cómo salir de ahí. Entonces, en el 2020... producto de la pandemia, me llegó una persona de la comunidad que necesitaba apoyo y había hablado con diferentes terapeutas, pero no hacía clic porque los terapeutas lo que se la pasaban adjudicando sus problemas era que era de la comunidad LGBT y no que es una persona que está presentando una situación.
Okay.
Entonces, yo me puse a investigar como para ver a quién le podía referir, porque en ese tiempo yo no había estudiado psicoterapia ni nada por el estilo. Y aquí no se puede dar terapia, no se puede hablar de psicología a nivel clínico si tú no tienes una maestría y si tú no tienes el exequatur.
Ok.
Entonces yo estaba buscando...
Ya sí lo tenemos.
Ya lo tenemos.
¿Oyeron? No queremos ningún...
Por si acaso. Y quizás entre el momento para ya decir que lo tengo, porque como que, ok, ya lo tengo.
Sí.
Entonces, nada, como que seguí investigando y me di cuenta que era muy difícil conseguir personas que puedan apoyar estos casos. Y dije, tú sabes que esta era la señal que me faltaba para yo como que finalmente decidir, o sea, como que yo finalmente ejecutar y actuar e involucrarme más. Entonces ahí me inscribí en la universidad, vino la pandemia, seguí estudiando y bueno, recientemente me gradué, pero en el proceso pues he ido acompañando a personas de la comunidad y también coyunturalmente se armó un movimiento por el tema del Código Penal del Congreso, me he involucrado con diferentes organizaciones y bueno, ahora básicamente eso, o sea, yo hago activismo, apoyo a la comunidad en temas de salud mental y cualquier actividad que pueda surgir, pues yo estoy ahí apoyando, liderando, coordinando, lo que sea.
Yo tengo dos, hay muchas preguntas, pero tengo dos precisamente de eso que tú dices. Primero, se te hizo, cuando uno empieza algo por una razón clara, a veces uno se desespera y yo siempre hago el símil con los deportes de resistencia. Si yo digo, quiero volver a poder correr 21 kilómetros, y digo, bueno, pues me voy a tomar 6 meses para poder reencontrar el camino y tomar la forma. Me siento con el coach, con Raúl, de la esquina del sofá, y hacemos un plan. Que al final es él que me va a decir qué tiempo yo puedo, en qué tiempo yo puedo tomar la forma. Pero en los primeros 2 días o la primera semana, digo, cónchale, que yo no encuentro el camino. Empiezo a desesperarme y no encuentro la forma y no estoy en la forma que debo estar dentro de 6 meses. Que mirándolo desde afuera es muy objetivo. Tú dices, pero claro que no va a estar en la forma. Pero genuinamente uno se desespera. ¿A ti no te pasó cuando tú decidiste empezar ese camino de déjame prepararme para dar psicoterapia? ¿No hubo algún momento en el que tú decías, cónchale, falta tanto para yo poder estar habilitada para hacer esto? ¿No te desespera un poco? ¿Tú entiendes por dónde voy?
Claro, totalmente. Y tú tienes que entender también el contexto mío. O sea, yo ni siquiera, yo apenas me gradué de la universidad. Porque para mí, por ejemplo, estudié una carrera a los 18 años, eso es un absurdo. O sea, a los 18 años tú no sabes qué tú quieres con tu vida.
A los 25 uno no sabe qué quiere.
Todavía entiendo, o sea, como que es demasiado pronto y yo, o sea, mi vida universitaria fue un desastre, o sea, yo duré muchísimos años para graduarme, yo dije, yo nunca voy a estudiar más, o sea, esto no vuelve a pasar. Y cuando inicié fue por eso, porque conecto, o sea, siento que pasaron muchas coincidencias en ese momento que me llevaron a conectar con el hecho de que esto no está pasando porque sí, sino que esto es algo que yo debo de perseguir porque ya lo venía arrastrando desde el 2018, como te dije. Y que lo había dejado en un segundo plano porque cuando yo tuve el despertar espiritual fue que yo perdí un trabajo. Yo tenía como 5 o 6 años en ese trabajo y a mí me dio una depresión, ya tú sabes, puse grave. Y yo estaba viendo un podcast, ¿verdad? De una persona que se llama Jay Shetty. Yo no sé si tú sabes quién.
Sí, claro. Que tiene... Él es muy famoso por el libro...
Think like a Monk.
Exacto. Piensa como un monje.
Bueno, pues yo estaba en mi depresión de que terminé mi trabajo en una empresa, en capacitación y desarrollo. Yo tenía 5 años trabajando ahí. Me iba muy bien. Fue una sorpresa. Y él estaba en un podcast y él estaba hablando de que él trabajaba en el corporate world y que él como que no se encontraba. Y que él una vez vio una charla de un monje y vio tanta paz y dijo, wow, yo tengo que hacer eso. O sea, yo tengo que conocer cómo esa gente vive. Y se fue, no me acuerdo si fue para la India. El punto es que yo dije, ¿tú sabes qué? Eso es lo que yo voy a hacer. Yo me voy ahí y yo voy a ver qué onda con esa gente que siempre tienen tanta paz. Me fui para Tailandia, duré como 3 meses meditando en silencio. Entonces, en ese tiempo yo no tenía, o sea, ninguna certeza de qué iba a pasar cuando yo retornara.
Claro.
Yo invertí mis ahorros en eso, en mi cesantía, o sea, todo.
Espera.
O sea, cuando yo fui, gracias a Dios, yo fui donde mi psicólogo antes de como que comprar el ticket, le dije, mira, le planteé la situación. Y yo no sé si yo estoy teniendo una crisis existencial, pero yo creo como que todo es lo que yo quiero hacer.
¿Qué edad tú tenías en ese momento?
Ay, Jorge.
No, espérate. más o menos.
Ay, Jorge.
No sé.
No, si tiene como algunos 27.
Ok.
O sea, eso es 2018, algunos 27 por ahí. Y yo le dije, mira, yo, o sea, como que yo hice un pequeño esquema. Dije, voy a dejar tanto para cuando yo regrese, en lo que encuentro trabajo. Después lo otro, pago un par de deudas. Pero el grosso de mi cesantía, yo lo invertí en mi viaje. Y nada, yo me fui para allá y la primera, yo fui a retiros de meditación en donde tú te pasabas el día entero meditando y yo no tenía, o sea, como que yo me sentía que me faltaba algo, que yo tenía que conectar con algo, pero yo no sabía qué era, yo no sabía nada, yo simplemente fui siguiendo mi curiosidad. Y después que tú duras varios días meditando, que tú pensarías que eso es tratando de no pensar, pero uh-huh. es más bien observando tus pensamientos, que son bastante, cuando finalmente esos pensamientos comenzaron a disminuir el ritmo, y yo comencé a ver las cosas más claramente. Obviamente surgieron muchas cosas que yo tenía enterrada en gaveta, cosas que me habían pasado, lloré muchísimo. O sea, como que una crisis existencial de nuevo.
Okay.
Pero cuando comencé a disminuir como ese
o sea, se empezaron a ralentizar los pensamientos y tú puedes verlo de una manera más... más pausada.
Más pausada, poder sentir toda la cosa que yo no había sentido y poder darle un significado. Entonces, ahí fue que yo me di cuenta, o sea, ya después de, yo duré como 21 días meditando, yo dije, ok, ya le voy a dar el significado y es que puedo utilizar esto para ayudar a otras personas, okay. ¿verdad? Esa fue como la primera vez que conecté con eso. Más adelante conocí a una persona que tenía una organización sin fines de lucro y que trabajaba con LGBT uh-huh. y tuvimos una conversación en donde él me dijo... Conchale, a ti te han pasado tantas cosas que tú deberías como que usar eso para servir y como que para apoyar a los demás.
Cuando tú dices, aquí voy, cuando tú dices de las experiencias que te han pasado, son experiencias que tú habías vivido y que tenías engavetada desde quizá de tu adolescencia.
Sí, o sea, infancia, creencia limitante, pensamiento negativo, o sea, como que yo, mi forma de ser ha ido evolucionando con el tiempo, pero quien yo era cuando yo era un adolescente, no es para nada quien yo soy ahora.
Okay. ¿Y esas experiencias son asociadas a tu orientación sexual?
Algunas. Otras simplemente experiencias que vienen asociadas con un proceso de desarrollo, adolescencia, quizá hasta momento de crisis de identidad, de malas decisiones, porque también yo también me responsabilizo de que yo tome muchas malas decisiones. Pero también puedo decir, bueno, eso viene del contexto. Entonces, nada, como que tuve esa conversación con esa persona y eso me quedó ahí. Entonces, cuando vine, yo comencé a buscar trabajo en donde yo conozco, que es empresas. Y otra vez encontré un trabajo súper bueno, mejor del que yo perdí, y comencé a trabajar. Y como que esa idea se me fue. Uh-huh. Entonces, cuando volví 2 años después, ya que yo estaba como más incorporada en la empresa, como que todo bien, entonces como que volví como con este sentimiento de, concho, le siento que me pasa algo, como que no estoy conectando con algo, y ahí fue que vino esa persona. Entonces, para mí, como que esa persona fue un recordatorio de... Cuando tú te fuiste de Tailandia, tú tenías algo que hacer.
Claro.
Y tú te desviaste. Y válido, porque también, o sea, uno tiene que encontrar la forma de vivir y ganar dinero.
Eso, tú dices, esa persona es la persona que tuvo temas con diferentes psicólogos.
Exactamente, okay. Exactamente. Que vino casual, o sea, fue una amiga mía que me dijo, mira, yo no sé qué hacer con esta persona ya. Como que ha ido muchísimos psicólogos, está muy deprimido, está pasando por situaciones muy difíciles. Yo necesito que te hable con él.
Ok.
Y entonces, cuando pasó eso, yo dije, conchale, esta era la señal que yo necesitaba. Y aparte también me di cuenta que, aunque yo puedo hablar con él como amiga, uh-huh. Necesito herramientas para poder apoyarle.
Claro.
Entonces, en ese momento, mi drive se hizo mucho más potente. Y ese drive es el que me ha permitido, volviendo a tu pregunta, cada vez que yo pienso, y esta vaina, o sea, ¿por qué yo estoy haciendo esto? Conectar con eso. Porque yo sé que algo que yo quiero... Y que por más cosas que pasen, es algo que a mí me llena, que me apasiona, que me gusta. Por ejemplo, cuando vino la pandemia, yo dije, pero yo voy a estudiar de que online. O sea, yo necesito que me amarren en una silla, ¿verdad? Y yo prestar atención. Yo no puedo estudiar online. Y claro. Esos pensamientos de cómo tú ves, eso no sirve, tú no te vas a concentrar, bla, 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 es un disparate. Hasta la carrera yo comencé a cuestionar. Hasta el pensum yo comencé a cuestionar. Pero a medida que iba pasando el tiempo... que iba conectando con más personas también, porque la gente simplemente me mandaba gente para hablar con ellos.
Claro.
Como que ese...
Me imagino empezar la conversación diciendo, mira, esto no es una terapia, sí, me imagino. Lo otro que te iba a preguntar de eso, a propósito que me lo traíste, ¿tú solamente trabajas con personas de la comunidad? O te lo digo porque como hiciste referencia a ese camino, uh-huh, uh-huh. A desde tus experiencias y ahora con esas herramientas, uh-huh. poder apoyar gente uh-huh. que quizá ha vivido unas experiencias similares. Uh-huh. O sea, ¿tú te has cerrado solamente a trabajar con personas de la comunidad ¿O simplemente eso es lo que ha pasado y no es que tú solamente trabajas con gente de la comunidad?
No, yo no solamente trabajo con personas de la comunidad, pero son como el porcentaje más grande que tengo de pacientes. O sea, la mayoría de mis pacientes son de la comunidad. No es que me cierre a trabajar con otras personas. Claro. Tengo pacientes que son straight. O sea, tengo pacientes hasta que ni siquiera viven aquí. O sea, eso no importa. Pero sí, la mayoría son de la comunidad porque se sienten identificados. Y se sienten que yo no los voy a juzgar o que no voy a adjudicar todos sus problemas al hecho de que son de la comunidad, sino que los voy a ver por lo que son personas como tú, como yo, claro, que están pasando por situaciones difíciles y necesitan apoyo.
Que bueno, que dejemos clarísimo que no es que todos los psicólogos que no tienen una orientación sexual parecida o igual, pues no es que con todos los psicólogos va a pasar lo mismo.
No, para nada. Claro. Incluso ayer yo estaba en un...
Con los terapeutas, porque no solamente los psicólogos dan terapia.
Sí. Los terapeutas dan terapia. Sí. Los psicólogos, hay psicólogo organizacional, infantil, exacto, y clínico. Pero incluso ayer yo estaba en un curso de sexualidad y género y había muchísimos psicólogos y no todos son de la comunidad, pero quieren apoyar a la comunidad. O sea, claro, hay muchos. Lo que pasa es que es difícil encontrarlos o no es tan fácil si tú no ves. O sea, aquí mucha gente usa Instagram para mercadearse. Uh-huh. Y si tú no ves que esa persona apoya visiblemente, tú no vas a sentir que lo hace. O puede ser que tú le des el chance a uno y después sí, te des cuenta de que no lo hace. Entonces, como que la gente prefiere no correr el riesgo y buscar una persona que visiblemente o públicamente apoye a la comunidad.
Yo iba a cometer un error y lo voy a decir ahora sí, porque iba a decirte sí, pero que el tema, porque con ese tema del apoyo visible, uh-huh, ahí podemos abundar con muchas cosas, porque uh-huh, hay gente que incluso se le cuestiona no apoyar visiblemente, uh-huh, uh-huh, las batallas de activismo de la comunidad, o digamos no solo de la comunidad, cualquier batalla de activismo, hay gente a la que se le cuestiona no apoyar visiblemente, uh-huh, y iba a decir, pero ¿es necesario que sea tan visible el apoyo, uh-huh, o algo? Pero después digo, es que yo no lo estoy viendo desde la perspectiva de una persona que ha vivido con todas las situaciones que ha vivido, uh-huh, y llega a un lugar a exponerse ante una persona sin saber, sin tener claro que es una persona que puede entender algunas situaciones, ¿verdad?
Uh-huh. No, y que también, por ejemplo, eso del apoyo público a veces hasta una postura política. Y aquí nosotros vivimos en un país muy conservador, donde la mayoría de personas tienen un pensamiento conservador. Entonces tú dices, bueno, si apoyo a la comunidad de manera abierta, quizá voy a perder followers. En tu caso, por ejemplo, si yo, quizá esto es un riesgo para ti, tú traerme a mí, porque no sabemos si de tu comunidad de seguidores la gente mayormente es conservadora, o al revés, si tus seguidores son que apoyan la diversidad y tú traes a alguien conservador. O sea, como que siempre uno se encuentra como que en esa disyuntiva.
Yo lo voy a vivir. Yo me voy a dar cuenta de eso. Yo siento, mira, yo he grabado más de ciento y tantos episodios. Y yo siento que esto es como un ambiente seguro, uh-huh, para tener conversaciones con cualquier tipo de pensamiento. Uh-huh. Cuando, a la medida que la comunidad ha ido creciendo, sí se va abriendo a que gente que no está acostumbrada a cómo aquí se hacen las cosas, uh-huh, llegue a cuestionar y no lo haga de la mejor forma. Y me he dado cuenta por algunos cortes que yo he subido en TikTok, por ejemplo, y como que corren. Y cuando llega a decenas de miles de vistas, uh-huh, llegan comentarios de gente que no son los mejores comentarios. Uh-huh. Pero eso que tú dices, yo me voy a dar cuenta ahora qué tan flexible y abierta a las conversaciones es mi comunidad de gente que escucha el contenido, que me sigue en mis redes. Porque yo te lo comenté, pero el episodio no ha salido todavía. Al momento que estamos grabando esto, ya habrá salido cuando esto se publique, pero yo tuve una conversación con Loren Montalvo, que es reconocida, uh-huh, activista, a mí no me gusta el calificativo, pero ella se define así, como pro vida, uh-huh, y yo te puedo decir que me llegaron cuestionamientos, uh-huh, cuando yo subí una foto a las historias de que estaba grabando con ella.
Okay.
Te puedo decir
como
eso.
Como de, ¿por qué no la invitas? ¿Qué tú haces?
Hubo gente, una amiga muy querida que no me hizo ningún comentario, simplemente me reaccionó Y de una le dije, que es una persona que yo sé que es muy democrática, de una le dije no, la invité porque no pensamos igual. Y yo no quiero tampoco, o sea, esto no se lo dije a ella, pero lo digo ahora. Yo no quiero sentarme a hablar con que esto sea una cámara de eco donde todo lo que yo hable nada más me digan que sí, o donde tú vengas y todo lo que tú digas, yo nada más te diga, así es verdad. O sea, esa es la idea, esa no es la idea de esto. Y, pero sí hubo gente que me... que me cuestionó. Y de hecho, yo no sé, no le puse atención a eso, pero tampoco fue una gran reacción negativa. Y definitivamente tampoco creo que vaya a tener una gran reacción negativa después de esto. El parámetro mío, en hubo un momento que fue una conversación con Wilson Paulino, por ejemplo, que igual Wilson puede levantar todavía más resquemor que mucha gente dentro de la comunidad. Y no, yo no, yo creo que esto no va a causar ningún tema. Todo lo contrario. Porque mi idea es esa. O sea, poder hablar con todo el mundo.
Sí, y que eso es lo que hace, lo hace interesante. Porque que... imagínate tú, o sea... a veces...
ah, perdón. Hice el comentario de que el episodio de Loren no ha salido cuando estamos grabando esto. Por si se tiene... por si hablamos algo aquí... que no se vaya a interpretar como que una respuesta a eso. O sea, Belkis no ha escuchado ese episodio. Yo no lo... yo lo escuché porque lo grabé. Pero no lo, yo ni siquiera lo he editado al momento que estamos grabando esto. Esto lo estamos grabando 26 de febrero. Aclarado.
Sí, como que a veces, por ejemplo, la gente... las conversaciones más ricas pasan cuando tú tienes personas que piensan diferente.
Claro.
Pero se hacen bajo el marco del respeto. ¿Entiendes? O sea, como que... a veces las personas, persiguiendo su verdad, ven su, su percepción como la única correcta y la que tiene que ser y la que tiene que ser aceptada, verificada, aprobada.
Claro.
¿Verdad? Entonces, yo entiendo que todo el mundo tiene, o sea, si tiene la oportunidad de hablar y conversar acerca de lo que piensa, las cosas que piensa, y se hace el debate. Y al final del día... esa persona se vaya a su casa con su pensamiento y sus ideas, y yo me voy a ir para mi casa con mi pensamiento y mis ideas. Entonces, lo que ella piense, a mí particularmente, no me afecta. Porque ella tiene su vida, ella tiene sus seguidores, ella tiene sus creencias. A mí lo que sí me afecta, por ejemplo, es lo que hagan en el Congreso. Que ellos son los que toman decisiones que afectan mis derechos.
Claro.
Eso sí me afecta. Y esas son conversaciones que sí hay que tener y son debates que hay que tener para que las ideas... cambien los pensamientos de las personas que toman esas decisiones.
Claro que sí. Claro,
o sea,
que
como
sí.
Que al final sí es, o sea, como que no creo que la solución sea quitarle el micrófono quizás a personas que tienen un pensamiento disidente. Más bien es nosotros, o yo, por ejemplo, yo misma. O sea, como que me acuerdo que antes de yo empezar a... porque yo siempre he sido abiertamente parte de la comunidad, como que nunca he tenido ese tema de estar en el closet.
¿Tú nunca tuviste un evento de salir del closet?
O sea, cuando era adolescente sí, pero en ese tiempo no se usaban redes sociales. Desde que yo comencé a usar redes sociales, siempre todo el mundo sabe. O sea, yo salí del closet cuando tenía como 17 años. O sea, que eso fue muchísimo.
Pero a lo que me refiero, ¿fue como un evento en tu casa eso? ¿O fue, fue simplemente un proceso natural? ¿Qué pasó?
Fue un proceso natural en el sentido de que quizá no fue tan sorpresivo porque, por ejemplo, yo siempre he vestido así, camisa, tenis. Entonces, como que no era que mi mamá se lo sospechaba, pero cuando se lo dijeron, que ni siquiera fui yo que se lo dije, fue que me sacaron. Gracias. No fue como que, no fue tan... o sea, sí fue sorpresa y sí fue un proceso para ella.
Claro.
Pero por lo menos conmigo no fue tan traumático. Yo sé que, por ejemplo, a mi familia se lo dijeron otras personas también. Y como que no me permitieron como que tener ese momento de sentar a mi familia por lo menos cercana. Pero con mi mamá, fue mi mamá que me llamó a mí. Y me dijo, mira, tenemos que hablar. Y yo dije, bueno, también tenemos que hablar. Entonces ella me dice, o sea, como que ella me lo plantea. Y ya como que sin lugar a duda ella lo sabe. Y entonces... lo único que ella me decía que ella le preocupaba era que ella quería que yo fuera feliz y que yo tuviera bebés. O sea, esas eran las dos cosas. Como que yo no quiero que tú seas feliz, yo lo que quiero que, o sea, como que tú no vas a tener hijos.
Yo quiero que tú tengas nietos.
Exacto, como nieto. Que tú no vas a tener hijos. Esa fue la primera pregunta. Y me acuerdo que hablé de eso también con
Pamela Checa.
Con Pamela Haza. O sea, como que
el
le estaba
podcast
contando
de Pamela,
a ella.
A contracorriente.
Muy
ojalá
cool.
Ojalá ya hayas puesto, Pamela, tu nombre en el podcast. Porque a contracorriente es complicado a veces encontrarlo. y le dije, óyeme, ponle tu nombre uh-huh. dentro del Produce By o uh-huh. a Contracorriente con, porque yo entro uh-huh. a buscarlo como Pam Acheca o Pamela sí. Acheca.
Bueno, búsquenlo. Muy dura ella, muy duro ese podcast. Y en ese episodio yo hablé un poco de eso, de que mi mamá, o sea, para mi mamá, que ha tenido éxito en su vida personal, profesional, ella adjudica la felicidad a el hecho de tener bebés. O sea, claro. No hay una felicidad más grande que tener bebés. Entonces, esa era su preocupación. Pero diré, bueno, mami, pero tú eres madre soltera, como que tú, o sea, tú tienes dos hijos y saliste adelante, como que en el peor de los eventos, que yo me quedé sola, que no sé por qué la gente cree como que uno se va a quedar sola, bueno, pues yo puedo tener mis bebés. Que eso, algo que yo pensaba en ese momento, ahora yo lo pienso muchísimo, si yo lo quiero tener o no, porque en ese tiempo ni siquiera era una pregunta.
Claro.
Ahora yo me lo planteo como una pregunta. Entonces, no fue tan traumático, pero sí internamente fue como un proceso de no entender esto que yo estaba viviendo, porque en ese tiempo no había representación en los medios, yo no conocía a nadie de la comunidad. Entonces era como que...
Y quizá la representación que había era caricaturizada.
Caricaturizada, o era, por ejemplo, principalmente de hombres. Casi siempre tuve hombres gay, hombres muy flamboyant, exactamente. Muy flamboyant,
exacto.
Entonces como que yo no veía, tampoco, o sea... No recuerdo ver mujeres específicamente de la comunidad. Y fue muy confuso porque yo ni siquiera sabía que se podía una niña y otra niña besarse. O sea, eso para mí era como que, ¿what?
Claro.
Entonces, como que esa confusión ni siquiera viene por el hecho de yo ser lesbiana, sino viene porque nosotros somos parte de una sociedad heteronormativa donde lo normal es lo heterosexual, lo normal es hombre-mujer, lo normal es hombre-mujer son novios, se besan, etcétera. Y yo que sí tuve mis novios, pero como que nunca como que hice ese click, como que me veo frente a esta nueva realidad y es como que ¿qué significa eso? Yo estoy mal, es anormal. O sea, como que
claro.
el sentimiento es como de que hay algo malo en ti,
gente.
Que no estás fluyendo con lo que está predeterminado que debe de ser.
Claro, te entiendo. Estábamos hablando en un momento del... Lo que pasa es que no quiero dejar de hacerte esta pregunta, pero tampoco quiero salirme de esto que estamos hablando. Entonces es como un conflicto interno. Pero estábamos hablando del... Bueno, espérate. No se me va a olvidar. ¿En qué momento tú sentiste la paz de...? Porque tú dijiste muchas cosas ahí. Hablaste de la representación, hablaste de la normalidad, de la heteronormalidad dentro de la sociedad. Pero ¿en qué momento tú dijiste, ok, there's nothing wrong with me? Yo no tengo ningún... No hay nada que arreglar dentro de mí. Yo estoy bien, yo no tengo ningún problema.
Mira, yo no sé si eso si fue que yo lo leí o yo no sé dónde yo lo vi, pero yo recuerdo pensar como que amar no debe ser incorrecto. O sea, como que no hay una forma de tú amar a otra que esté mal. O sea, yo siempre he sido muy como que claro. Peace, love, kindness versión. Entonces, como yo digo, ¿por qué estaría mal que yo ame a una persona de mi mismo sexo?
Yeah.
O sea, como que yo amo a la persona. Yo no amo... su género. Yo amo a esta persona que está frente de mí, que me hace sentir de esta manera. O sea, como que entender eso, no tanto de que what's wrong with me, pero como que, conchale, esto es algo que yo voy a tener como que lidiar, como que esto es una postura que yo voy a tener que tomar y dame a respetar, porque también, claro. O sea, como que a mí, yo soy muy transparente y nunca me ha gustado la idea de yo tener que esconder quién yo soy o no decir quién yo soy. Pero fue más eso, como que amar no está mal, no debería ser incorrecto, no debería ser legal, no debería ser un problema siempre y cuando sea consensuado
claro.
Con una persona con capacidad de racionalizar, ¿verdad? Pero era más eso, como cómo es el contexto social en donde yo vivo y cómo eso me pudiese afectar.
Ahí tú dices que tú nunca te ha gustado esconder quién tú eres. ¿Eso en algún momento te trajo situaciones dentro de tus relaciones? Porque sí hay mucha gente que no se le hace tan fácil, o no fácil, que no se le hace, que se le hace más complicado tener esa apertura, exponerse de esa manera. Y a veces ni siquiera en sus casas pues se sabe que que tienen, que quieren o aman o se sienten atraídos a personas de su mismo sexo. Uh-huh. ¿No te trajo ningún tema nunca eso en tus relaciones?
Pero claro, o sea, yo recuerdo que yo, he tenido parejas que están en el closet, como le dicen a las personas de la comunidad, que no han salido públicamente o que no muestran ese aspecto públicamente. Y papás que me han querido matar. Porque dicen, tú me dirás,
te la culpa.
Exactamente, o sea, como que no. Pero sí, por ejemplo, como que yo respeto mucho como que ese proceso de la otra persona. Claro. Y en la medida que puedo, como que trato de respetarlo. Por ejemplo, mi última pareja, en principio de la relación, sí, su familia no lo sabía. Y fue como tratar de respetar ese aspecto, pero yo sigo siendo yo. Y yo sigo presentándome como yo soy. O sea, yo no puedo cambiar mi ropa, por ejemplo,
claro,
para ir a un evento o para tirarme una foto o tal. O sea, como que al final yo sigo siendo yo. Mientras tú resuelves qué tú tienes que hacer o cómo tú quieres presentar eso, si es que lo quieres presentar o si es que lo quieres hacer.
Claro.
Pero así, o sea, las relaciones se tornan un poquito más complejas cuando hay una persona que está y la otra no, porque tú no puedes hacer cosas que tú harías con una pareja normal, como agarrarte la mano en la calle, darle un beso, qué sé yo, abrazarla o lo que sea. Incluso a veces hasta salir. O sea, yo he tenido otra amiga que la mamá le pregunta, pero ¿tú eres lesbiana? Solamente porque son mis amigas. Entonces, como que es más eso, es como la dificultad de poder ser abiertamente, yeah, en la sociedad, en la calle.
Estamos hablando del activismo y del respetar las posiciones y del cómo, pues, tú dijiste en un momento, aquí, quizá ahora tú vas a identificar qué tan conservadora o qué tan open es tu comunidad, pero algo que sí se percibe, y yo honestamente también lo he percibido, es que desde hace un tiempo hacia acá, como que el cancelar y el quitarle los reflectores y el cerrarle los micrófonos a la gente viene de la comunidad hacia los conservadores. De hecho, en Estados Unidos, bueno, lo estamos viviendo recientemente, aunque no son cosas similares, pero estamos viviendo con Rogan, en otros términos. Entonces, no sé si tú lo has percibido de esa forma y qué piensas tú, siendo parte de la comunidad, que yo siento que dentro de la comunidad hay gente que es muy respetuosa de lo que piensa y de lo que piensan los demás, pero sí percibo, puedo estar equivocado, de que también hay mucha gente que no quiere tener conversaciones, pero tampoco quiere que quien no piensa como piensan ellos pueda expresarse.
Mira, en todo movimiento donde hay muchas personas, tú vas a tener diferentes outcomes, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en el mismo movimiento conservador, tú vas a ver gente que son sumamente extremistas, sí, y sumamente radicales. Pasa con cualquier movimiento, el movimiento racista o el mismo BLM, que mucha gente lo tilda de extremista.
Black Lives Matter.
O sea, en el LGBT, o sea, en todo, porque somos personas que estamos llevando a cabo este movimiento. Entonces, yo no lo adjudicaría a una comunidad en particular. Yo lo adjudicaría a las pasiones que salen de tú defender una causa que para ti es importante. Eso uno. Con relación a lo del cancel culture, yo creo que eso es algo que se ha ido desarrollando con el tiempo. Por el mismo hecho de que todo el mundo tiene espacios y micrófonos y tienen un alto impacto. Para mí, yo creo que hay un proceso natural que pasa de si una persona tiene unas ideas que no van conmigo, yo simplemente dejo de consumir su contenido. Yo no te tengo que decir, tú tienes que dejar de consumir su contenido. Yo dejo de consumir su contenido. Y automáticamente o naturalmente, quizá el nivel de seguidores que va a tener va a disminuir. Pero esa, tú no puedes, tú tienes que hacer, como que...
Bueno, dime.
O sea, como que ese tú no puedes, tú tienes que cancelar tú lo otro. Realmente yo preferiría que pase naturalmente. ¿Por qué? Porque al final somos personas con pensamientos diversos. Claro. Y tú tienes el derecho a tú pensar como tú quieres pensar y yo también. Yo lo que tengo que hacer es un buen trabajo cogiendo los micrófonos y hablando mi verdad y lo que yo entiendo que es lo correcto. Pero algo que, por ejemplo, a mí me choca mucho, por ejemplo, de las personas que defienden su libertad. Por ejemplo, igual estábamos hablando de lo de Joe Rogan, que lo están tratando de cancelar. Eso ya para mí eso es algo un poco más político.
Más político que otra cosa.
Que lo están utilizando porque lo quieren callar. Pero, por ejemplo, si yo, ¿verdad, Belkis? Estoy defendiendo la diversidad, la libertad de ser, porque al final yo lo que quiero es igualdad de derechos, ni más ni menos igualdad, porque soy una persona igual que tú, soy una ciudadana igual que tú que paga impuestos iguales que tú y merezco el mismo trato.
Yo lo comenté eso en el, no recuerdo ahora si fue en el episodio con Loren, donde yo decía, hay un mal concepto de que, por ejemplo, cuando se habla de matrimonio homosexual, la gente cree que tú y tu pareja van a entrar de manos a la iglesia a hacer una... No, ustedes lo que quieren es tener los mismos derechos que tengo yo con mi esposa, por ejemplo.
Exactamente. O sea, es igualdad que se está buscando. No es derecho. Incluso la gente que dice que se está buscando preferencia o... No me acuerdo cuál es el término que ellos usan, como... que
de identidad de género.
Que están buscando como un trato preferencial.
Ah, ya, sí.
Son argumentos vacíos, porque ¿qué trato preferencial yo tengo o espero? O sea, eso no. O sea, lo que nosotros estamos buscando es tener igualdad de derechos y ya, que sea exactamente igual. Entonces, estas personas, yo, ¿verdad? Defiendo esa libertad de yo poder ser, poder vivir, amando a quien decida amar, poniéndome la ropa que me quiera poner, o sea, como que viviendo mi vida en mis términos. Eso es libertad.
Claro.
Es un valor para mí, ¿verdad? Yo no puedo decirte a ti, no, tú no puedes hablar o decir tal cosa, porque eso está en contra de lo que yo predico, que es la libertad. O sea, mucha gente, por ejemplo, con el tema de las vacunas y de la mascarilla, mucha gente salió a protestar porque no quería ponerse su mascarilla y su vacuna.
Mucha gente prohibida.
Y son la misma gente que están diciéndome a mí que yo no puedo amar a mi pareja, que yo no me puedo casar con ella, que yo no puedo gozar de los mismos derechos. Entonces, tú estás hablando de libertad cuando te conviene.
Que siendo justos, yo sí que usé el calificativo que digo que no me gusta utilizarlo. Pero no es porque no me gusta utilizarlo por lo que ellos entienden que representa. Es porque tampoco me gusta utilizar el término pro-aborto. Uh-huh, uh-huh. Yo creo que hay personas que piensan pro-decisión, que pensamos en pro-decisión, pero siendo justos, yo sí creo que hay personas que están dentro de ese grupo que de nuevo, pro-vida, que entienden el tema de la importancia de la unión de parejas homosexuales. Uh-huh. Porque eso es una causa que regularmente... las quieren conectar, pero yo sé que, o entiendo que la mayoría lo que está pensando es en el tema frente a las causales, no tanto frente a... Porque el tema con el Congreso y la comunidad vino en un momento de que se pensaba modificar el Código Penal.
Uh-huh.
Con un párrafo.
Uh-huh. Estaban tratando de incluir como forma de discriminación por el tema de orientación sexual. Y los
que no se debe decir preferencia.
Exacto, orientación sexual.
Porque preferencia implica que tú estás decidiendo eso.
O que algo que, bueno, even better si es así. Exacto. Y no es así. O sea, es algo, o sea, más profundo de ahí. Pero se está tratando de cambiar eso y los conservadores lo que dicen es no, quítalo. Porque ¿por qué tú tienes que darle esa connotación? Porque ellos son personas y están en la Constitución y tal.
Y ya eso los incluye.
Ya eso los incluye, pero entonces hacia eso vamos. O sea, la Constitución incluye a las mujeres, incluye a los niños, incluye a las personas de diferentes razas, de diferente edad, género, etcétera. O sea, la Constitución contempla todo eso. Lo único que tú estás haciendo es quitando este grupo. Entonces, ¿por qué? Claro. Si tú no lo vas a discriminar, ¿cuál es el problema de que esté incluido ahí? Porque ya hay otros subgrupos. O se quitan todos, o se incluyen todos. Y al final como que las modificaciones y los derechos es para proteger, no es para dar ventaja.
Claro.
O sea, como que el tema, o sea, como que sí es esa persona, yo sé que es más vocal con el tema de ser pro vida y en contra del aborto, pero también como que muchas veces pasan que estas personas adoptan como una visión como más...
macro conservadora.
Ajá, exactamente. Y comentan y hablan sobre esto porque en los días del Congreso vinieron muchas personas a protestar nuestro derecho de protestar, a protestar de que estábamos protestando por ser incluidos... y eran
a protestar por la protesta.
Exactamente. Y a protestar y a exigir que sí, que sea eliminado. Y eran personas conservadoras, eran grupos pro vida o conservadores también. O sea, como que a veces esas ideas...
Es lo natural, de que si tú eres conservador, probablemente pues va a pensar también en ese sentido de esa forma. Sí, es más profundo de ahí. Uh-huh. Más profundo de ahí. Uh-huh. A mí no me gusta mucho los calificativos y separar, uh-huh. Darle nombre a los grupos, porque eso es lo que hace que los separa, pero definitivamente uh-huh. hay mucha gente conservadora y mucha gente que es un poquito más liberal, o sea que...
Sí, y que también sí. Como que algo que yo siempre como que me choca de esas posturas es que son radicales. O sea, sí. Si tú, por ejemplo, la pregunta que tú me dices, no, tú no crees como que ustedes, o sea, como que han impactado mucho en ese cancel culture y tal, pero las personas del otro lado también son sumamente radicales y también son extremistas. O sea, siempre hablan de la agenda LGBT, de la ideología de género, pero lo ponen como que uno va a ir a los colegios evangelizados y que mira tú, únete a la comunidad LGBT. Claro. O sea, no es eso. Lo que se está tratando es de buscar representación, que es importante porque la comunidad existe, está presente, está creciendo y necesita identificarse con personas y saber que it's okay, que está bien, que tú que a ti no te guste un niño, si tú eres una niña, está bien, o sea, no pasa nada. Entonces se necesita esa representación. Pero ellos están como que uno va a ir al colegio a reclutar.
A reclutar.
Y eso no es así. Y si a eso vamos, eso es lo que hace en la iglesia, lo que es, en los colegios lo que se lee la Biblia. Entonces, ese reclutamiento o esa ideología no viene de nosotros. Esa ideología viene de la religión.
Sí, pero parte también de una tradición de décadas que ha tenido el país, que es un país creyente, uh-huh. digamos, uh-huh. Por llamarlo de alguna forma. Uh-huh. Mira, hay unas cosas que yo no quiero dejar de preguntarte. Una es, hubo un momento en la conversación con Pamela, en la que yo sentí, de nuevo, esto es lo uh-huh. que yo percibo, en la que yo sentí que a ti se te dificulta el tema de los pronombres.
Sí.
Entonces, yo no sé, te lo pregunto, esto no estoy queriendo uh-huh. hacer un disservice a la comunidad, uh-huh, pero te uh-huh. lo pregunto porque siento también que hay muchas personas que se han visto atrapados uh-huh. con algo tan, que quizá para mí es muy sencillo, tan sencillo como eso, uh-huh. Tengo que decirlo de esta manera porque uh-huh. no quiero quedar mal o caer mal dentro uh-huh. dentro del grupo, uh-huh. Pero que quizá no piensa tanto así. Uh-huh. O sea, no sé.
O sea, yo soy pro pronombres, o sea, que las personas usen los pronombres por los cuales se sientan representados o representadas o representadas. pero es algo en lo que yo estoy trabajando, y yo lo digo abiertamente porque me he visto en situaciones en donde estoy tratando de usar la E y hasta caigo mal y quedo mal porque claro. Se nota que no me sale natural. Pero ¿cómo me va a salir natural si esto es algo nuevo que yo estoy aprendiendo? O sea, es algo que yo tengo que desarrollar, es algo que yo tengo que practicar. Entonces, yo, o sea, apoyo eso, entiendo que es necesario porque hay personas que simplemente no se identifican y a mí no me cuesta nada yo usar una E para que tú te sientas incluido. O sea, eso no me cuesta. Pero sí va en eso de desaprender y aprender de nuevo. Entender que no es todo blanco o negro, no es binario, o sea, es gris. Y hay personas que para es importante esa diferenciación. Entonces, yo entiendo que es un proceso difícil. Si para mí, por ejemplo, que soy parte de la comunidad y para mí es tan importante y igual es un reto, me imagino para una persona que no está acostumbrada a eso, que quizás no conozca a tantas personas para quienes es importante. Entonces, yo entiendo que es un proceso. Entiendo que como sociedad estamos avanzando y luchando por cosas que son importantes. Y eso es otra de esas cosas que se está tratando de avanzar. O sea, es algo que es como buscar el equilibrio. Yo creo que a veces el tema del lenguaje inclusivo como que se llevó a un extremo también. Pero como todo, yo siento que en la vida las cosas están en un extremo. Por ejemplo, machismo, sociedad patriarcal, bla, bla. Todo estaba de un lado. Y quizás se tuvo que ir para el otro lado y fue un extremo. Y ahora entonces estamos encontrando como ese punto medio.
Yo te lo iba a decir más temprano con el tema del cancel culture y de que hay extremistas dentro uh-huh. de la gente liberal o dentro de la gente de la comunidad y dentro de las personas conservadoras también. Pero es lo que yo siento es que cuando un grupo ha tenido la oportunidad de quedarse en el centro y invitar a los demás a decir, hey, vamos a encontrar un common ground, vamos a encontrar un punto medio, no lo ha aprovechado. Que cuando un grupo ha tenido la oportunidad de invitar a ese balance, a ese equilibrio, lo que ha hecho es avasallar. Y lo digo de, o sea, lo digo de los dos lados. No estoy diciendo ni que es solamente la comunidad, o que es solamente los grupos liberales, o que es solamente los grupos conservadores, o la gente provida. No, no lo digo de esa forma. Sino de cualquier lado. Cuando hay un grupo que ha tenido la oportunidad de llegar a la mitad y decir, vengan, y vamos a encontrar un equilibrio aquí, lo que ha hecho el grupo es seguir empujando y avasallando. Lo digo de nuevo de los dos lados. No estoy diciendo que sea responsabilidad de un lado o de otro.
Es que al final la gente como que está discutiendo para tener la razón. Y es no tener la razón. O sea, no tenemos que, tú no tienes que tener razón y yo tampoco. Es encontrar un punto medio en donde podamos coexistir. Porque estamos aquí. Y nadie se va a ir. Ni yo me voy a ir, ni mi comunidad se va a ir, ni tú te vas a ir, ni esa comunidad, ni lo que... O sea, todos estamos aquí. Todos estamos aquí. Entonces, vamos a encontrar ese punto medio porque es necesario. Porque la humanidad ahora mismo, y quizás eso viene también por el mismo cancel culture, está muy dividida. O sea, nosotros estamos todo el mundo jalando o para un polo o para el otro. No, y eso nos hace daño a nosotros como sociedad. O sea, no podemos avanzar porque todo el mundo está jalando para su lado. Y eso pasa, ya sea con grupo minoría, con el tema del COVID, la vacuna, la postura política, que si liberal, que si de derecha, que si... O sea, es todas las formas de dividirnos posibles. Y nosotros estamos cayendo en esa trampa. Porque en vez de encontrar similitudes en nuestros pensamientos y decir, bueno, no estoy de acuerdo contigo en este aspecto, pero sí estoy de acuerdo contigo en este, vamos a ver qué podemos hacer. No, ya, tú... No quiero ni siquiera hablar contigo, o sea, ya todo lo que sea que tú digas ya no vale. Porque tú tuviste esa postura en esa cosa en particular. Y la verdad es que yo puedo aprender muchísimo de ti, aunque tú tengas un pensamiento completamente diferente. Aunque tú incluso tengas un discurso completamente diferente. Porque yo aprendo mucho. hay personas que yo de verdad detesto su forma de pensar en ciertos aspectos. Pero tienen tanto conocimiento en otros aspectos que es imposible yo dejar de consumir su contenido, porque es algo de lo que yo aprendo.
Estamos hablando de una persona que en inglés.
Bueno, hay de todo. O sea, me pasa con gente aquí, me pasa con gente fuera también.
¿Te pasa con Jordan Peterson?
Para mí es una persona brillante. Y tiene muchos pensamientos radicales. Y
muchos pensamientos conservadores.
Tiene muchos pensamientos conservadores y mucho de tener la razón. ¿Entiendes? Entonces, pero es una persona brillante. Y te habla de psicología y tú te quedas como que, ¿what? Y yo tengo que darle para atrás muchísimas cosas de las que él dice porque para yo entender, aunque sé inglés, es como que, ok, pero te tengo que darle al paso, tengo que irlo al paso porque es una persona verdaderamente, o sea, es una mente brillante. Tú sabes que él sabe lo que está hablando. Pero en muchas cosas no estamos de acuerdo.
Cuando tú estás hablando del tema de los pronombres, pensaba en él porque yo creo que él tuvo una situación en Canadá que, vaina, yo estoy pecando de hacer algo que debo corregir. Y es que yo traigo situaciones de las que no recuerdo por completo y que digo que voy a buscar la información y no la busco, pero sé que él tuvo una situación en Canadá donde donde él no era que él estaba en contra de los pronombres y de que la gente si decidía que si tú me dices hoy, Jorge, yo quiero que a partir de hoy tú me digas él. Y yo, bueno, pues está bien. Pero no que yo estuviera obligado por la ley, porque era un tema como legal, por la ley a que si tú te identificabas de una manera, yo tenía que decirte de esa manera, y a veces ni siquiera sin previo aviso. Entonces, creo que había un tema con él sobre eso. No sé si tú lo recuerdas.
Sí, bueno, no tanto, pero sí sé, o sea, la conversación. Y sé que también él tuvo, o sea, como que él es muy atacado por eso mismo, porque no apoya, pero vamos a ver qué es lo que él dice. O sea, no es irrespetar a la persona por su preferencia, sino el marco político. Ok, claro. Pues entonces vamos a evaluar el marco político. ¿Entiendes? Vamos a ver qué es lo que dice esa ley que quieren poner que no hace sentido. Vamos a contemplarla con otras leyes. ¿Qué se dice del lenguaje normal? ¿Qué sé yo? De la, lo. O sea, vamos a objetivizar lo que él está diciendo y vamos a dejar atrás las pasiones. Entonces, al final como que ese tema legal de la utilización de los pronombres es un tema complejo. Entiendo que si como sociedad no se encuentra una forma de tú asegurar que las personas hagan lo que tengan que hacer. O sea, las leyes están para que las personas respeten esos sí. marcos y la individualidad de la otra persona. Entonces, entiendo que una solución se puede encontrar donde tú te sientas obligado a utilizar el pronombre que con el cual yo me identifico, porque eso es respetarme a mí como persona. Claro. Pero ya los... lo intríngulis de eso ya yo se lo dejo a los abogados.
Yo creo que un camino que se va a arar hasta que las generaciones que son más jóvenes, incluso que tú y que yo, uh-huh. sean las que la parte, los entes productivos de la sociedad. Uh-huh. Yo creo que es un camino a largo plazo.
Sí, y la verdad es que nosotros, o sea, esta generación está creando el camino, porque antes de mí, había muchas activistas. Sí. Junto conmigo hay muchas y muchos activistas. Muchas activistas, activistes. o sea, hay mucho activismo. Y eso es lo que va a brindar la plataforma para que futuras generaciones que tienen más personas que piensan igual puedan tomar decisiones diferentes. Porque la generación que viene ahora es muchísimo más open que la millennial, por ejemplo. Para ellos ese tema, bisexualidad, género, tal, o sea, eso no es un tema, eso no es un problema. Eso es para nosotros porque desde que somos pequeños nos han inculcado que tiene que ser esto.
Sí.
Binario, hombre, mujer, blanco, negro, no te salga de ahí, lo que sea que te fuera de eso está mal. Pero esta generación no, porque tiene más acceso a información, porque tenemos más educación, tenemos más información en general. Entonces, ven el mundo de manera diferente y se dan cuenta de que realmente el mundo es diverso.
Hubo un dato que tú compartiste en ese episodio con Pamela, que no sé si fue un dato o fue un comentario, y tú lo manejas o no, que era de, primero, no la gente, una mujer sola no puede adoptar un niño. Uh-huh. Un bebé, uh-huh. y según, era como, era en torno a eso, no lo recuerdo, pero sí sé eso y me chocó como mucho, o sea, que una mujer sola no puede adoptar un bebé, sin embargo, hay decenas de niños en CONAN y en diferentes instituciones que no tienen hogar.
Y esa es la pregunta quizá que yo le haría a esa persona que vino a tu podcast, por ejemplo. Vamos a ver cuál solución tú planteas.
Digo que no sé, que de nuevo, para no ser injusto, de mi parte, uh-huh. Yo no recuerdo si llegamos a tocar ese uh-huh. tema o cuál es la posición de ella uh-huh. en torno a ese tema.
Esa es una pregunta que yo siempre pienso con relación a los pro vida que están en contra del aborto, ¿verdad? Ok, entonces me están diciendo
que... Ya entendí por qué íbamos por ahí. Ya,
yo no puedo abortar por ninguna causal. Ok, perfecto. La solución es, da mi hijo en adopción. Ok, perfecto. El sistema aquí público, con ANI y eso... situación deprimente,
tiene,
¿verdad?
Muchas oportunidades.
Muchísimo niño, no tienen fondos. Ok, vamos a llevar a ese niño para allá. Pero entonces, las parejas heterosexuales no es que están adoptando todos los días. Las parejas heterosexuales generalmente tienen sus bebés. Entonces, tenemos este grupo de personas que son de la comunidad LGBT que no pueden tener bebés naturalmente o biológicamente y quieren adoptar bebés, pero entonces el sistema no lo deja. Entonces, ese niño por el cual tú luchaste tanto, que es un milagro, que tiene el derecho a vivir, no va a poder vivir dentro de un sistema familiar saludable, sano, con amor, etcétera, porque las leyes no lo permiten. ¿Por qué? No sabemos todavía.
Te voy a decir, aquí voy a jugar el papel del abogado del diablo. Que, bueno, tú consumes mi contenido, tú sabes que es esto lo que estoy haciendo, jugando el papel del abogado del diablo. Si yo fuera conservador, te dijera, es precisamente para protegerlos uh-huh. de no crecer en un ambiente normal. Estoy poniendo comillas en el aire para uh-huh. quienes están escuchando. Para protegerlos de no crecer en un ambiente normal y que no se vea, ya voy a hacer un comentario uh-huh. feo, y que no se vea contaminado uh-huh. por la orientación de quienes lo quieren adoptar.
Uh-huh. Pero entonces, primero, ¿qué es un ambiente normal? Vamos a empezar por ahí. Segundo,
bueno, yo como sociedad, estoy siendo el abogado del
claro,
diablo.
Claro, no, yo sé.
Yo como sociedad entiendo que un ambiente normal es papá, mamá, niños.
Pero ¿quién dice eso? O sea, ¿de dónde sale eso? La la homosexualidad, la diversidad, no sé si creo que voy a decir, o sea, eso ha estado del principio de los siglos, ¿verdad? Entonces, ok. Por alguna razón alguien dijo no, eso no, heteronormativa, mujer, hombre, ok, perfecto. Yo soy hija de una pareja heterosexual.
Sí.
Y como te dije, no tuve representación, no tuve ninguna, nada que me dijera, está bien ser...
Este es tu camino.
Exacto, nada, simple, y estoy aquí. Todo el mundo de la comunidad es hijo de padres heterosexuales,
sí,
¿verdad? O la mayoría, porque ya hay padres homosexuales que pueden adoptar. Pero la mayoría de personas de mi edad son hijos de relaciones heterosexuales. Entonces, eso no implica nada. O sea, no, por tú crecer en una familia homoparental, no quiere decir que tú vas a ser de la comunidad. Simplemente, como estaba diciendo en el episodio de Paola, estas, de Pamela, estas familias, a diferencia de otras familias, son familias que quieren y luchan por tener un bebé. O sea, que no es un accidente, sino que ellos están buscando tener ese bebé. Y lo crían en un ambiente lleno de amor, de aceptación, que lo único que puede hacer es desarrollar una personalidad feliz, tranquila, o sea, sin tener como esta crisis de identidad de que no puedo hacer o no me puedo desarrollar como yo quiera.
Claro.
Entonces, ese argumento realmente no se sustenta con data, o sea, no hay data que diga que sí, que por tu crecer en una familia homoparental tú vas a ser de la comunidad. O sea, que realmente no podría decir que estoy de acuerdo con eso. La verdad es que al final del día lo que se deben de buscar son soluciones. Y ahora mismo eso de llevar a los niños al CONANI no es una solución viable, porque ¿qué calidad de vida están teniendo esos niños? Entonces, eso no es importante. Aparte de la vida de la madre también. O sea, como que se habla del feto y
claro,
lo respeto muchísimo eso. Y créeme que, o sea, entiendo que es un tema sumamente sensible, pero no solamente sensible por el feto, pero y la mujer que tiene que tomar la decisión. Eso no es una decisión fácil. Eso no es una situación fácil para las mujeres. Entonces, estamos dejando en un segundo plano a la persona que está cargando con esta situación.
Claro.
O sea, como que eso es más como que buscar soluciones y como que tener estos debates donde podamos ver la realidad como es. Porque que tú no visibilices a la comunidad no quiere decir que no está ahí. Que tú no permitas el aborto no quiere decir que no pase. Entonces, vamos a hablar las cosas como son. Las cosas están pasando. Let's address them, ¿entiendes? En vez de querer huir y como que maquillar y decir, o sea...
Si creo que como,
exactamente, o sea, en vez de esconderlo, vamos a traerlo y vamos a hablar de eso, porque que son cosas que están pasando y que lo estamos viendo y no se van a tapar simplemente porque un grupo de personas crea que se tiene que tapar y que ya si no se habla, no existe.
Claro. Mira, de verdad, yo no quiero terminar la conversación, pero se me presentó este otro compromiso y no puedo eludirlo. Entonces, tú vas a ser de esos invitados como tiene Rogan que van de cada cierto tiempo. Aquí tú tienes la puerta abierta cada vez que tú sientas que podemos tener una buena conversación sobre lo que sea. Y de mi parte, yo sí quiero aprovechar como que hemos hablado de temas tan diversos a propósito de diversidad, invitar al que piense de la manera que piense, no nada más este tipo de temas, a no radicalizarse. Uh-huh. Porque lo que eso hace es que aleja a las personas que pudieran estar en el centro pensando como respaldar un lugar u otro, una causa u otra, y a tener la apertura de poder tener conversaciones con gente con la que tú no estás del todo de acuerdo.
Uh-huh.
Yo peco de... Yo he dicho aquí que hay gente con la que yo no me sentaría a conversar, pero no es por no pensar como esas personas, sino porque... Prefiero no darle la oportunidad de que sigan usando la cabeza de otra gente. Yo he dicho aquí muchas veces, por ejemplo, yo no quiero, a mí no me interesa tener una conversación en mi podcast con Ramfi Trujillo, por decir un nombre. Pero no me importa tener una conversación contigo definitivamente, con Loren, que piensa como piensa. Hasta con Laje yo me puedo sentar a hablar para entender por qué él piensa como lo hace. Pero hay personas con las que yo no me sentaría a hablar, pero eso no quiere decir que yo diga, yo no quiero hablar contigo porque yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo, pero tú no puedes hablar. No,
sí.
Pero yo vine a hablar aquí al programa de... Vine a hablar al podcast de Pamela. No, 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 pero que tú no puedes hablar y no voy a permitir ni siquiera que Pamela uh-huh. saque el episodio contigo porque tú uh-huh. no puedes hablar. Uh-huh. Que eso es lo que está pasando. De nuevo, de un lado y del otro, de una causa o de la otra. Uh-huh. Y esa no funciona como sociedad, no podemos funcionar así.
No, y también, o sea, quería agregar eso que tú dices de no radicalizar. Yo creo que la conexión humana es sumamente importante y quizás hay personas que no conecten con una ideología política o con una postura o con esa misma causa de, qué sé yo, lo del Código Penal, por ejemplo. Uh-huh. Pero si se sienta a tener una conversación con una persona de la comunidad que le cuente cómo es su desarrollo social, cómo le va en el colegio, la discriminación que sufre, el rechazo de los papás, de la familia, de un trabajo, miedo de perder el trabajo, del sistema de salud, que no lo quieren atender, que no lo quieren respetar. O sea, es muy difícil que una persona no empatice con eso, porque se pueden identificar, quizá no a nivel de que no es parte de la comunidad, pero en otro sentido o en otra forma, quizás sí ha sentido ese rechazo, esa discriminación o lo que sea. O sea, antes de decir yo no estoy de acuerdo con este movimiento o yo no estoy de acuerdo con tal cosa, conoce a una persona de la comunidad, siéntate y ten una conversación y entiende por qué está luchando, por lo que está luchando y por qué es importante, porque al final estoy segura que vamos a poder encontrar muchísimas cosas más en común que en contra o diferente. O sea, quizás tenemos idea diferente en un punto en particular, pero en otros puntos tenemos muchísima cosa en común. Porque somos personas que estamos transitando la vida y no sabemos qué diablo es esto, pero estamos aquí, ¿verdad? O sea, creo como que es importante eso, como que no enfocarse tanto en las ideas y comenzar a enfocarse más en las personas y en las vidas y en las historias, que es realmente lo que importa.
Yo voy a cometer una frecura ahora y te voy a decir que no es ni siquiera no enfocarse tanto en las ideas, no enfocarse tanto en las ideologías. Uh-huh. Y enfocarse en la gente y en uh-huh. las ideas que tiene la gente y vamos a encontrar un punto medio. Para mí es muy importante el tema de... Ya vamos a terminar, pero para mí es muy importante que la gente entienda que yo sé que no es de eso que se está hablando actualmente, pero llegará el momento de que la gente entienda la importancia de que una pareja de gente del mismo sexo deba tener la oportunidad de formalizar una unión, una relación, uh-huh. porque si a mí me pasa algo hoy, uh-huh. mi esposa tiene todos los beneficios, yo no sé cuántos años con Sheila. Tenemos quizá 5 o 6 años, no sé. Uh-huh. Entre relación de noviazgo y amor uh-huh. y matrimonio. Uh-huh. Y si a mí me pasa algo mañana, ella tiene todos los beneficios que la ley le permite. Uh-huh. Pero yo conozco personas, amigos, que tienen una relación homosexual uh-huh. de 8, 9, 10, 12 años, que viven juntos desde hace ese tiempo. Y si a uno le pasa algo, uh-huh. el otro no tiene ningún beneficio.
Ni el seguro.
Que no tiene ni siquiera el seguro de salud. Para que no crean que yo pienso que mi mujer me quiere matar.
No, pero que no ni pueden compartir el seguro de salud. Claro, o sea, que no. O incluso hasta visitas, porque tú no eres un familiar. Si, por ejemplo, te internan o hay que tomar una decisión de una operación o lo que sea, tu pareja, que es quien más te conoce, si es del mismo sexo, no puede porque no, bajo el marco jurídico, no es reconocido. Entonces, y eso, trajiste este tema tarde, pero sí, es como sí. que al final del día, la prohibición es porque el matrimonio, o sea, es una
cosa sagrada.
Estructura sagrada de la iglesia. O sea, no estamos diciendo que todo el mundo se quiere casar por la iglesia. O sea, lo que queremos es el documento legal,
¿entiendes? No, porque
¿entiendes?
Si vas a la iglesia a casarte por la iglesia y te echan agua bendita, te quemas.
No, se pero te quema que el cuerpo. Pero y eso, que en Estados Unidos hay iglesias que casan personas de la comunidad. O sea, como que fuera, eso es aquí. Pero, sí. O sea, no estamos buscando ni siquiera eso. O sea, como que ya, okay, whatever, quédate con la iglesia. Pero el acto legal, que es lo que importa, eso sí, porque así mismo como tú necesitas esa garantía, yo también quiero tener esa garantía. Entonces, no casarnos con esas ideas de no, que eso nunca se ha hecho, porque antes era prohibido divorciarse, antes las mujeres que se divorciaban le entraban a pedra. O sea, si nos seguimos comparando con cómo éramos como sociedad hace 100 años, nunca vamos a avanzar.
Antes, yo necesito que alguien que esté escuchando me haga un fact check de esto, pero antes... Esos pensadores de la antigüedad que nosotros citamos y que uh-huh. admiramos tanto, escuché a alguien decir, yo no lo he leído esto, qué vaina, güey. Por eso que yo siempre he dicho...
Tú tira la cosita y...
De que no se lleven de mí, que yo no sé de nada de lo que estoy hablando. Pero yo he escuchado más de una persona decir, lo voy a investigar esto, de que esos grandes pensadores se sentían tan grandes. Recuerda que hasta hace algunas décadas la mujer era ciudadano de tercera,
de
cuarta
última categoría.
De última categoría. Esos grandes pensadores se sentían tan elevados que no estaban con mujeres. No estaban con mujeres. Entonces, saque cada quien sus conclusiones. Belky, ¿dónde te puede seguir la gente?
Bueno, tengo Instagram, es Belkis Batista, y ya. Y bueno, en mi Instagram por ahí me contactan para cualquier cosa.
Por ahí la contactan. Yo creo que tú tienes el tag de contacto que te pueden escribir
sí,
correo.
Sí, me pueden escribir por DM o por WhatsApp.
Perfecto. Y si llegaron hasta aquí, pues compartan el episodio, etiqueten a Belkis cuando lo compartan. Esa es la mejor forma que ustedes tienen de apoyar este contenido si les gusta. Y si quieren ir todavía un poquito más allá, pueden ir a Patreon, patreon.com/JorgeChalhoub. Y a partir de $1, pues pueden colaborar con que nosotros podamos seguir ambientando mejor y tener mejores equipos. Y quién sabe, llegar a tener una o dos personas que puedan trabajar conmigo en esto. Y eso pudiera provocar que pueda grabar más episodios. Y poder tener más tranquilidad editando y trabajando. Belky, gracias. De verdad, tú eres una gente con la que yo definitivamente puedo durar 3 horas hablando.
O sea, el próximo tiene que ser por lo menos de 2 horas y media. O sea.
Pero si me acepta la cerveza para el próximo.
Bueno, lo podemos negociar.
A ustedes también, gracias por estar ahí. Los quiero muchísimo. Nos escuchamos en la próxima.